Atención, chicas y chicos del secundario. Seguimos educando.
¿Qué dicen? ¿Cómo andan? Miércoles 27 de mayo. Seguimos en esta radio escuela. Mi nombre es Gonzalo Bonadeo y, bueno, dichoso y afortunado y muy contento de estar dando vueltas por toda la República Argentina con esta radio escuela, que nunca va a sustituir como espacio físico a la escuela, pero que es un muy buen recurso para este tiempo excepcional en términos de poder cubrir las necesidades tuyas de aprender y de nuestros profes de seguir educando y seguir formando. Por eso seguimos educando y aprendiendo por esta vía provisoria que han inventado los amigos del Ministerio de Educación y la Secretaría de Medios, que se las ingeniaron para que no perdamos el tiempo escolar. Son en total casi 180 las emisoras asociadas que están saliendo en cada rincón de la Argentina a partir de las 49 filiales de Radio Nacional. Hablamos de radios privadas, públicas, provinciales, universitarias, cooperativas, comunitarias y de pueblos originarios. Y hoy saludamos especialmente a gente amiga en Tucumán y Santiago del Estero, FM RACO 88.9 en Tucumán, LRA 15 Radio Nacional Tucumán AM 1190, Universidad de Tucumán FM 94.7, FM La Merced 91.3 del Departamento Jiménez de Santiago del Estero y LRA 21 Radio Nacional Santiago del Estero AM 1130. Arrancamos el día. Vamos a tener más adelante educación física, vamos a tener también lengua y literatura, pero ahora arrancamos con Jorge Petersen y física. ¿Cómo estamos, Jorge?
Hola, Gonzalo, muy bien. ¿Y vos?
Muy bien. ¿Por dónde me vas a llevar hoy?
Mira, vamos a continuar un poco con el tema de la clase pasada, que hablábamos de las leyes de Newton, y vamos a continuar con la conservación, leyes bien. De conservación. Bien. ¿Te acordás que en la clase pasada habíamos hablado con el principio de inercia?
Sí.
Que decía que todo cuerpo permanece en estado de reposo o de movimiento, a no ser que se le aplique una fuerza a él. Además, habíamos hablado de la relación entre la masa y la aceleración en la segunda ley de Newton.
Claro.
Masa como cantidad de materia de un cuerpo, ¿sí? Y aceleración como esta magnitud que proporciona cambios en la velocidad. Bueno, ¿habrá alguna relación entre la masa y la velocidad en un cuerpo?
Debería haberla.
Debería. Y si te parece, vamos al primer audio.
Dale, perfecto. A ver, así lo vamos entendiendo un poco más.
Fácil de detener. ¿Una pelota impulsada por una raqueta o un auto estacionado en una calle inclinada que comienza a irse para atrás? Si los dos se mueven con la misma rapidez, será más sencillo detener la pelota, ya que su masa es menor. La masa y la velocidad nos dicen la inercia en movimiento de un objeto. El producto de ambas lo llamamos impulso lineal. Para que el impulso cambie, debe modificarse la masa, la velocidad o ambos. Comúnmente, la masa permanece constante, por lo que el cambio se producirá al modificar la velocidad. Cuando dos objetos chocan en ausencia de fuerzas, el impulso total será el mismo antes y después del choque. Si dos objetos chocan sin deformarse ni aumentar la temperatura, se produce un choque elástico. Si en cambio, en el momento del choque, los objetos se deforman o aumentan la temperatura, se produce un choque inelástico. En el choque explosivo, la velocidad de los objetos termina siendo mayor que la que tenían antes del choque. Es decir, que en la interacción se entrega energía.
Bien, este principio nos dice a nosotros que se conserva la energía. Estamos hablando de objetos que se mueven en línea recta y por eso mismo se lo llama a este concepto cantidad de movimiento o movimiento lineal. ¿Sí? Es una magnitud que nos indica cuán fácil o cuán difícil es mover un objeto o hacer que se detenga. En realidad hacer que se detenga, ¿no? Porque si está quieto, momento no va a tener, ¿no es cierto? Bien, por eso hace la comparativa entre un auto y un camión. Si yo tengo un auto y un camión que van los dos a la misma velocidad, va a ser mucho más difícil detener al camión que al auto, ¿no es cierto? Al tener mayor cantidad de masa, tiene mayor momento lineal.
Siempre que hablas de mayor cantidad de masa, hablas de simbólicamente de peso o digamos más,
vamos
no necesariamente.
Vamos a hablar como cantidad de materia que tiene el cuerpo, porque pensá que el peso está relacionado con la gravedad.
Sí.
Vamos a hacer esta pequeña comparativa que los chicos siempre tienen esta duda. Yo estoy acá en la Tierra y tengo un cierto peso.
Sí.
¿Sí? La masa es la que compone todo mi cuerpo. Uh-huh. Si yo de repente pudiera estar en la Luna, como voy a tener menor gravedad, mi cuerpo va a flotar, por decirlo de alguna manera, va a tardar más en caer.
Sí.
Entonces, la masa es la misma de mi cuerpo, la misma cantidad de materia.
Vos no vas a dejar de pesar lo que pesás en la Tierra, en la Luna, lo que pasa es que va a tener otro tipo de movimiento.
Claro, la masa es la misma, el peso va va a ser distinto. Bien. Porque el peso es una fuerza que está afectada por la gravedad. Perfecto. Si recordamos la fuerza, peso es masa por gravedad, uh-huh. ¿No es cierto? Entonces, este momento lineal me dice a mí la medida de lo difícil que es cambiar el movimiento en un objeto. Uh-huh. Si yo tengo dos objetos que tienen la misma masa, uno está quieto como una bola de boliche y la otra, tengo la bola blanca que la empuja a esta bola de boliche, le va a otorgar movimiento. Como bien. Las dos tienen la misma masa, se van a compartir, entre comillas, compartir la velocidad.
Perfecto.
Siempre hablando que estemos en línea recta, ¿no es cierto? Bien, ahora, este movimiento se va a conservar. Uh-huh. Si yo quiero hacer que este movimiento no se conserve, tengo que agregarle un impulso, una fuerza exterior, uh-huh, para poder cambiar esta cantidad de movimiento. Un ejemplo, vamos a vos que te gustan los deportes, sí, en el boxeo.
Sí.
¿No es cierto? Un boxeador le pega una piña, lo digo piña porque no sé muy bien cómo se dice.
Sí, trompada, piña, está muy bien, es
gráfico. Eso, se lo pega al otro, ¿y qué hace el otro? Está bien, primero grita.
Para empezar, trata de devolvérsela, pero bueno.
Pero supongamos
de evitar caerse.
Tal cual, se la pegó y lo vemos en cámara lenta. Lo que, uh-huh, hace el boxeador que recibe la piña es continuar el movimiento de la piña.
Digamos, técnicamente es como que se va para atrás por el impulso del golpe del otro.
Exactamente. ¿Para qué? Para que al extenderse el tiempo del contacto disminuya la fuerza.
Bien, amortiguar sería.
Exactamente. Uh-huh. Pasa lo mismo cuando vos habías hablado del tema de la raqueta en la clase pasada, sí, con el tenis. Uh-huh. El tenista lo mismo, no es que simplemente le pega a la pelotita, a la pelota, sino, uh-huh, que también acompaña ese movimiento, sí, sí, así cuanto es mayor el tiempo, mayor va a ser este impulso.
Sí, inclusive el hecho de que tenga una cuerda la raqueta hace que, no lo percibamos, no es que se golpea con algo seco y rígido. Se golpea con algo elástico, con lo cual ahí potencia el impulso de la pelota.
Exactamente, porque tenemos, como escuchábamos en el audio, tres tipos de choques, ¿no es, uh-huh, cierto?
Exacto.
El choque elástico, en el cual se conserva esta cantidad de movimiento, uh-huh, no sería el ejemplo de la raqueta, sino que sería un choque inelástico. Uh-huh. Pero pará, pero vos me decís que tiene como un elástico esta raqueta. Bueno, uh-huh, pero se llama así el movimiento. Se va a deformar el cuerpo, uh-huh, se deforma el cuerpo y la energía que adquirió la vuelve a transmitir.
¿Y cuál sería un ejemplo de impacto no, o de golpe no elástico?
Del golpe no elástico como las pelotitas, pero en realidad no existe ninguno en nivel macro.
Claro.
No existe ninguno.
Siempre una deformación se produce. Cuando decís un choque de autos, que no va a ser elástico, quedan los dos abollados.
Exactamente, y así no se deforme, igual, por ejemplo, las bolas del boliche al hacer ruido, uh-huh, está produciendo un desgaste,
sí,
de energía,
bien,
energía sonora. Uh-huh. El único ejemplo que te podría llegar a dar es atómico, es a nivel atómico.
Claro, claro.
Como no hay rozamiento, no se, exacto, produce sonido.
Es imperceptible para nosotros.
Exactamente, nada más que físicamente vamos a diferenciarlo en forma macroscópica de estas formas, ¿no?
Bien.
Como elástico o inelástico. También hablaba del explosivo, en el cual también se le entrega energía. Siempre estamos hablando en línea recta. Ahora, ¿qué pasa cuando no es en línea recta? Cuando la trayectoria es circular. Vamos a hablar en vez de momento lineal, vamos a hablar de momento angular o inercia rotacional. Uh-huh. ¿Qué es lo que pasa con la Luna alrededor de la Tierra o los,
claro,
planetas alrededor del Sol? Vos me decís, pero están todo el tiempo girando. Y sí, porque no hay nada ni que lo acelere,
claro,
ni nada que lo detenga. Uh-huh. Hay una fuerza central que se produce entre la Tierra y la Luna, que hace que la Luna siga girando,
bien,
alrededor de la Tierra. Ahora, así como en el movimiento lineal teníamos el impulso para generarle mayor cantidad de movimiento, en la inercia rotacional tenemos lo que se llama torque.
Uh-huh.
Este torque produce que se pueda generar mayor cantidad de movimiento rotacional. ¿Dónde escuchamos esto del torque? Y en los autos.
Claro.
Por lo general, las camionetas, las 4x4, nos fijamos, bueno, los que tienen,
sí,
se fijan cuál es el torque para ver la capacidad que tiene de generar mayor movimiento rotacional, que esto se da ¿dónde? En las ruedas.
Bien.
O es más, si queremos aflojar una tuerca, cuando agarramos una pinza, ¿dónde,
sí,
la agarramos? De la parte más lejana.
Exacto.
Cuanto más larga sea esta pinza, mayor va a ser el torque que vamos, uh-huh, a poder hacer nosotros, y con menos fuerza vamos a poder ablandar esta tuerca.
Perfecto.
Bien, ahí estamos hablando de movimientos, pero, uh-huh, no todo es movimiento.
Claro.
También tenemos el teorema de conservación de la energía,
sí,
y conservación de la energía mecánica. Y si te parece, vamos al
otro
segundo
audio. Dale.
Efectivamente, la montaña rusa no usa ni motor ni combustible, salvo para elevar el carro. Cuando el carro asciende por la colina, se va cargando con energía potencial gravitatoria.
Que es la energía que un cuerpo acumula al elevarse a una cierta altura h, en este caso 40 metros.
Cuanto mayor es la masa del objeto, más energía va a almacenar.
Bien, fíjate que ahí teníamos el concepto de energía mecánica que estuvimos trabajando también en clases anteriores en el básico, ¿no? La energía mecánica se conserva. Uh-huh. Tenemos dos tipos de energías para hablar de mecánica, la potencial y la energía cinética. La energía potencial es un tipo de energía, una forma de energía que depende de la posición de los objetos. Uh-huh. Cuando hablamos de posición, hablamos de la altura. A mayor altura, mayor energía potencial. ¿Por qué? Porque potencialmente puede producir un trabajo. Y tenemos la energía cinética. Energía cinética que depende de la velocidad del objeto. A mayor velocidad, mayor energía cinética. Hay un teorema, que es el teorema de la conservación de la energía, que dice que la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma.
Claro.
Un tipo de energía se transforma todo el tiempo en otra. Bien, el caso, uno de los casos más particulares, o más para ejemplificarlo mejor, es el de la montaña rusa. Uh-huh. Traccionamos los carritos de la montaña hasta cierta altura para que la montaña rusa, los carritos de la montaña rusa, adquieran energía potencial. Una vez que se suelte, cuando empieza a descender, esta energía mecánica se va, energía potencial se va transformando en energía cinética. Uh-huh. Va perdiendo altura y va ganando mayor cantidad de velocidad. Va a llegar algún momento que va a estar en la parte baja, en la parte playa de la montaña rusa, que esta energía cinética va a promover, va a permitir que los carros vuelvan a subir. Claro. Esta energía cinética se va a transformar en energía potencial.
Por eso en algún momento, cuando vuelve a subir el carro, nos da la impresión de que no va a terminar de subir. Ahí es donde hay un agregado, ¿no es cierto? Que no es la velocidad natural que tiene desde la caída, pero ahí está la referencia, ¿no? Cuando tenemos la sensación de que no va a llegar es cuando empieza a terminar esa energía.
Exactamente. Está obviamente calculado físicamente, claro. ¿No es cierto?
No va a retroceder, chicos, no se asusten.
No. Hasta cierto punto, hasta cierta altura, va a haber una tracción nuevamente mecánica para ayudar a la montaña rusa para que volvamos a seguir en esa adrenalina. Uh-huh. ¿Y si te parece, escuchamos el siguiente?
Dale, por supuesto.
En la cima de la colina está el punto de mayor energía potencial gravitatoria. Digamos que el carro está cargado.
Una vez en lo alto, los carros se liberan, caen gracias a la fuerza de gravedad y la energía potencial se convierte en energía cinética, que es la energía asociada al movimiento.
Más altura pierden, más velocidad adquieren, ganan energía cinética y pierden energía potencial.
Al llegar al final de la bajada, el carro ha transformado toda su energía potencial en energía cinética. Está en el punto de mayor velocidad, lo que le da impulso para volver a ascender.
Por eso el juego es una sucesión de subidas y bajadas diseñadas para ir permanentemente convirtiendo energía de un tipo en otra.
Bien, si te fijas, la energía está en todos lados.
Totalmente.
Y mucho más la física, ¿no es cierto? Como veníamos hablando en clases anteriores, la física nos rodea, nos circunda. Si vos te fijas, cuando cuando hablábamos recién de las montañas rusas, son todos cálculos matemáticos.
Claramente.
Con herramientas físicas para que esta montaña pueda funcionar, y los diferentes juegos también, ¿no?
Sí,
el péndulo, que se cuelgan de una cuerda.
Totalmente.
Y los hacen mover de un lado hacia el otro.
Uh-huh.
Y lo que estamos hablando acá nosotros, que esta energía se va a conservar, se va a transformar. Obviamente estamos quitando la viscosidad del aire, estamos quitando el rozamiento mecánico o las patinadoras artísticas cuando van a hacer los giros, que si te fijaste, te habrás fijado de sobra, ¿no es cierto? Cuando giran, que cierran los brazos.
Exacto.
Y si quieren detenerse, los vuelven a abrir. Uh-huh. Para que después el impacto, cuando caigan después de ese giro, sea muchísimo menor.
Y pueda tener un poco de equilibrio también.
Exacto.
Al margen de que no nos daríamos cuenta, pero parte de ese giro también tiene que ver con cuánto espacio ocupa su cuerpo en la oposición al aire.
Exactamente. Uh-huh. Porque como estábamos diciendo recién, la densidad o la viscosidad del aire también nos promociona, nos provee un rozamiento.
Les puede parecer muy raro a los chicos, pero por ejemplo en la natación de alta competencia, para empezar siempre se van adaptando los trajes de baño a un material que sea el de menor resistencia al agua. Es habitual que el nadador varón se depile porque considera que los los pelos pueden generar resistencia al agua, en milésimas, bueno, por milésimas se gana una medalla o se pierde una medalla.
Exactamente.
Y hubo en algún momento hasta proyectos de poder correr sin traje de baño para poder mejorar los tiempos.
Es que además, si vos ves, vos decís, bueno, un pelo cuánta resistencia puede generar, pero ¿cuántos millones de pelos tenemos en el cuerpo?
Y una cosa es nosotros que de casualidad sabemos nadar, otra cosa son los que nadan de verdad y necesitan hacer un tiempo.
Exactamente.
Gracias, Jorge.
A vos.
Miércoles, que es día también de educación física con Lucía Dabove, pero en instantes.
Secundaria. Educación física.
Ahí está, Lucía. Bien marchoso todo para vos. ¿Cómo estamos?
Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien?
Sí, muy bien. Bárbaro.
Muy bien, muy bien. Bueno, ¿estamos preparados para empezar a movernos?
Sí, como siempre decimos, el espacio que puedan tener en casa, donde quiera que estén, chicos y chicas, acomódense dentro de lo posible. ¿Y necesitamos buscar algo o no?
Sí, necesitamos buscar. Está muy bien e importante lo que dijiste del espacio, que traten de buscar un espacio lo más largo que se pueda.
Bien.
Porque vamos a hacer como un zigzag. Sí, okay. Entonces, en vez de usar conos, como no tenemos conos en casa, les pido que vayan a buscar dos pares de zapatillas.
Claro.
Y dos pares de media también.
Bien.
¿Sí? Bien. Pueden usar pelotitas chiquitas, pero va a ser un poquito más difícil, tal vez.
Claro.
Los que estén un poco más cancheros y tengan un poco más de habilidad con la pelota, pueden usar pelotitas chiquitas, pero va a ser un poquitito más complicado.
Pero si vamos a tener que usar pelota, entonces no usemos, por ejemplo, el florero de mamá, ¿no? Ni de la tía.
No, por favor.
Vamos a empezar a romper.
No. Corran todo lo que se pueda romper. Y bueno, ya saben que me escucharon, entonces lo que tienen que ir a buscar, dos pares de zapatillas, dos pares de medias. Las medias las van a separar, ¿sí? Y mientras ya me van escuchando, se van a empezar a hacer un trotecito ahí en el lugar. Las medias las separan para que sean en realidad como cuatro elementos, ¿sí? Las pueden enrollar así como cuando las guardan, cuando las doblan, medio pelotita también, pero bueno, es una pelotita que es un poco más maleable, más fácil. Y lo que van a tener que hacer entonces es colocar las zapatillas como si fueran conos, como dije antes, en línea recta,
sí,
dejando un espacio entre cada uno para poder pasar haciendo zigzag, ¿sí?
Bien, ¿hay que pasar como después con una pelota o trotando o corriendo?
No, trotando.
Bien,
diferentes
entonces
desplazamientos sin ningún elemento.
Bien, esto permite quizás, disculpa Lucía, que por ahí, si no tienen tanto espacio, si no tenés 5 o 6 metros disponibles, lo hagas un poquito más corto y en todo caso el recorrido va a ser un poquito más difícil, pero lo vas a poder hacer igual.
Eso, ya lo sumo, si es muy chiquitito el recorrido, lo pueden, van y de vuelta y de vuelta, van más veces, y listo, ¿no? Bueno, sabemos que tenemos que adaptarnos al espacio que tengamos.
Perfecto.
Los que están ahí en medio de la montaña ponen piedras.
Lógico. Lo ideal que sería un metro de distancia entre cada piedra, entre cada zapatilla, más o menos.
Claro, más o menos un metro, sí, que sería como un paso bien largo, ¿no?
Sí.
Y la idea es que entonces, ya ahí que todos se estuvieron poniendo las cosas seguramente ahí en su casa, la idea es que hacia el final de esta línea recta, de estas zapatillas, hacia el final podamos pensar en algún punto fijo, no hace falta poner un cesto, ¿sí? Ni nada, pero un lugar en donde pensemos un punto fijo para poder embocar, pegarle con la media.
Bien,
¿sí?
Muy bien.
Muy bien, entonces ya ahí estuvieron revoleando los brazos.
Exactamente.
Me agacho, me paro, salto, me muevo para un lado, muevo para el otro. Así no nos lastimamos. Entonces, ¿vamos a arrancar?
Dale.
Vamos a poner las cuatro medias ahí, adelante de ustedes. Ustedes se van a parar entonces en el inicio, ¿sí? Pensando, teniendo las cuatro zapatillas a lo largo, ¿sí? Enfrente de ustedes, en línea recta.
Sí.
Y las cuatro medias las van a tener ahí al lado de ustedes.
Bien.
En lo que sería el inicio del recorrido.
Apoyadas en el piso a la altura del comienzo del recorrido.
Eso.
Bien.
Entonces, lo que vamos a hacer es, empezamos simple trotando, ¿sí? Paso trotando, haciendo zigzag entre las zapatillas.
Sí.
Le doy la vueltita en la última zapatilla
y bueno,
sigo con zigzag. Cuando llego al inicio, que dijimos que estaban las medias,
sí,
van a poner una media, van a pararse en un pie, pongo una media en el empeine de esa pierna que está arriba.
Sí.
¿Sí?
Sí.
En el empeine. Voy a hacer un movimiento con la pierna para que la media vuele hacia arriba,
sí,
y la pueda atajar con la mano.
Ah, ok. O sea, en lugar de agarrarla directamente, te la pones en el pie y antes de empezar a hacer el zigzag, la tirás para arriba y la agarrás.
Eso.
Bien.
Entonces, ponemos ahí la media, ¿sí? Me paro en un pie. Recuerden en qué pie vamos a arrancar, en el pie izquierdo, ¿sí?
Sí.
Para hacerlo ordenado.
Dale.
Me paro en pie izquierdo, pongo la media en la pierna, en el pie derecho.
Uh-huh.
Levanto hacia arriba, la agarro con la mano.
Sí.
Muy bien. Una vez más. Vuelvo a hacerlo. Bien, ahí.
Arriba y agárrala con la mano. Bien.
La agarro. Ahora sí, lanzo la media,
sí,
intentando pegarle ese punto fijo que pensé antes.
En la otra punta.
Que tiene, en la otra punta, que tiene que ser más lejos de la última zapatilla.
O sea, ¿sí? tiro la media por arriba de las cuatro zapatillas que tenemos que esquivar en zigzag cuando trotamos.
Eso, perfecto. Muy gracias bien. Por ayudarme a la imagen no, visual. Lanzo.
Dale.
Bueno, traten de no lanzarle a la, sí, al, sí, sí. al florero.
Y si están cerca del balcón, cierren la ventana para no se vaya a la media a la calle.
Por las dudas.
Por la...
Muy bien, vamos de vuelta. Dale. Recién estuvimos con el pie izquierdo en el suelo. Vamos a hacer de vuelta zigzag. Zigzag trotando por entre las zapatillas. Pego la vuelta, sigo en zigzag. Me paro ahora en la pierna derecha.
Bien.
Me paro en pierna derecha, pongo media en el empeine izquierdo.
Sí.
Vuelvo a hacer lo mismo, la lanzo hacia arriba y la agarro.
Bien.
Vayan tratando de cambiar de mano para no siempre agarrarla con la mano hábil.
Entonces la secuencia sería, hacemos un zigzag de ida y de vuelta, agarro una media, la levanto con, levanto un pie, con el otro pie tiro la media para arriba, la agarro, trato de pegarle al objeto que tengo en la otra punta, hago un zigzag de ida y vuelta, cambio de pie y vuelvo a lanzar.
Eso, perfecto.
Muy
entonces,
bien.
Bueno, si ya lo hicieron con la pierna izquierda en el suelo, ahora estamos con la pierna derecha en el suelo. La idea es que puedan hacer esta levantada de la media 2-3 veces antes de lanzar. ¿Sí?
Sí.
Bien, vamos ahora con otro desplazamiento también en zigzag. Desplazamiento de como si fuese lateral, ¿sí? Un desplazamiento lateral, como un galope lateral, abriendo y cerrando las piernas, siempre pasando de costadito.
Ok, claro, ¿sí? Como los saltitos
de
costado.
Vuelta,
de izquierda a derecha, derecha a izquierda, esquivando de a uno las zapatillas.
Eso, vamos ahí en casa, haciendo ese zigzag. Voy, vuelvo. Agarro de vuelta la media y vuelvo a hacer lo mismo. Dos veces con una, dos veces con la otra.
Muy bien.
Entonces, me paro en pierna izquierda, pongo la media en el empeine derecho, la levanto, la agarro con una mano. Bien. Vuelvo a hacer lo mismo, la trato de agarrar ahora con la otra mano. ¿Sí? Estimular siempre los dos lados para poder trabajar bien la lateralidad.
Sí.
¡Lanzo! Yo rompí un vidrio.
Sí, además yo estoy esquivando cosas, pero no me dijiste también tenía que hacerlo lateral. Entonces yo he hecho todo el tramo de 4 o 5 metros hacia adelante, pero no hacia los costados, que necesito un par de metros también.
Pero es poquito, porque vos podés hacer...
Poquito para vos, pero yo mido 1,93 m.
¿Tanto?
Y soy torpe. Ay, claro, y soy torpe. Pero me la voy arreglando, por ahora no rompí nada, dale.
Muy bien. Vamos con otro desplazamiento, vamos a agarrar las medias. Así que quedaron allá en el,
sí,
en a lo último, ¿no? Donde quisimos embocar o quisimos apuntar. Vamos ahora con otro desplazamiento de trote hacia atrás. ¿Sí?
Muy bien.
Bien, trote hacia atrás. Voy haciendo el zigzag, esquivando las zapatillas. Voy, vuelvo. Muy bien. Vuelvo a levantar las medias como hice antes.
Bien,
¿eh?
Bien.
Pongo pie izquierdo en el suelo, levanto con el pie derecho. Muy bien, una vez. Lo vuelvo a hacer. Muy bien, esta vez voy a tratar de embocar, pero poniéndome piernas abiertas como si fuese un arquito,
sí,
me agacho dándole la espalda, le estoy dando,
claro,
la espalda al lugar donde tengo que embocar, me agacho y lanzo la media.
Entre las piernas, pero es peor de espaldas.
Eso,
muy
por
bien.
Entre las piernas.
Muy bien. Uy,
vamos.
Me agarraron
con la...
Y menos mal, pues yo estaba por hacerlo de la, hacer el trotecito para atrás y seguramente me iba a caer, así que menos mal que sonó el timbre.
Bueno, muy bien. Entonces, desplazamientos, piensen en la variación de desplazamientos que hay un montonazo. ¿Sí?
Totalmente.
Trote adelante, trote atrás. Desplazamientos de costado,
laterales,
como si fuese un,
claro,
galope. Eso. También podemos hacer, bueno, todo lo que es también rodilla al pecho, talón a la cola. Lo importante es ir variando también la forma de ir lanzando, como dije, ¿no? Primero normal y después entre las piernas. Y después puede ser también dándole la espalda, intentando embocar de espaldas, en donde no vemos,
uh-huh,
dónde está ese punto fijo o ese lugar donde hay que embocar. ¿Sí?
Buenísimo, impecable.
Bueno, muy bien, después de todo esto siempre hay que después elongar, ¿sí? Este fue un,
sí,
pequeño,
claro,
circuito para movernos un poquito.
Elongar ahí y volver a ordenar todo como estaba, ¿eh? No dejemos las cosas,
todo,
pues, claro,
sí,
pues después viene otro arreglarlo, no, tenemos que darle espacio a todos.
Muy bien, y ya tienen que agarrar zapatillas que tenga mucho la pata, pues.
Totalmente. Eso sí pueden dejarlo derecho en el balcón un ratito descansando. Lucía, muchísimas gracias.
Bueno, muchísimas gracias.
Nos vemos prontito.
Chao.
Bueno, un poquito de música y enseguida volvemos, pero tenemos una clase de lengua y literatura, hoy más que nunca de literatura. Ooh. Mm-hmm.
como el mar. ¡Hey! Que se han ido.